There's a long black train.
Hoy la prima de riesgo española alcanzaba los 340 puntos y el bono a 10 años llegaba al 6%. Eran récords históricos y no precisamente positivos para la economía española, hasta tal punto que inmediatamente se ha vuelto a abrir la caja de la discusión sobre una posible intervención no solo de la economía española, sino también de la economía italiana, y junto con esto, sobre el futuro del euro y de la Unión Europea. Para abordar ese tema, para abordar el tema de la situación actual de la economía española y de lo que puede ser el futuro económico de la Unión Europea, tenemos esta noche con nosotros a don Alberto Recarte. Don Alberto, muy buenas noches, muy bienvenido.
Muy buenas noches y muchísimas gracias.
Bueno, si le parece, vamos a empezar por lo más cercano y nos iremos yendo hacia lugares más distantes. En estos momentos, en términos económicos, ¿cuál es la situación de España?
Bueno, si hacemos caso a lo que dice el Gobierno, inmejorable, no hay que hacer ya ninguna reforma, todas están hechas, vamos a cumplir los objetivos de déficit sin necesidad de tomar ninguna otra decisión. Eso es lo que se deduce del debate del Estado de la Nación y de la intervención de Rubalcaba, que llega al extremo de decir que hay que poner un impuesto a la banca como si ya todo estuviera resuelto para crear empleo directamente sin pasar por el crecimiento. Esa parte se le ha olvidado. Yo creo que es que el problema de esa situación es que otra vez Zapatero pensaba que situaciones como la que estamos viviendo no podrían volverse a producir y que, por tanto, él podría permitirse el lujo de llegar hasta marzo del año que viene. De ahí, en un momento determinado, yo creo que se toma una decisión política de que no puede continuar y que es Rubalcaba el que le obliga a nombrarle heredero y probablemente adelantar también las elecciones. Pero lo grave es que Rubalcaba hereda el mismo discurso económico. En su presentación del sábado pasado no hizo la menor alusión a los tres problemas fundamentales de España, que son dos problemas para evitar la suspensión de pagos. Una, ¿cuál es la situación del sistema financiero? Dos, ¿cuál es la situación del déficit público? Si cumplimos o no cumplimos el 6%. Y tercero, a medio plazo, ¿qué hay que hacer para que la economía española crezca? Porque si no crecemos, no hay manera de resolver a largo plazo ninguno de los otros dos problemas.
¿Y cómo estamos en esas dos situaciones primeras y luego qué tenemos que hacer para crecer?
En relación con el tema, yo creo que lo que ha mejorado mucho, aunque ahora parezca lo contrario, es la situación del sistema financiero. ¿Por qué lo digo? Pues porque en tres años, yo creo que el agujero del sistema financiero, cuando empieza la crisis, de verdad es del orden de 250.000 millones de euros. Muchísimo más, y es una cifra superior a la que están empleando incluso las agencias de rating más negativas. 250.000 millones. En los tres primeros años, a partir de 1 de enero de 2008, en tres años, el sistema financiero ha sido capaz, a través de provisiones y de aumentos de capital, no distribución de beneficios, etcétera, de acumular en su balance 150.000 millones de euros. Este año, yo creo que se van a aportar otros 55.000 millones de euros y el año que viene 40.000.
Con lo cual casi
yo
el
creo
agujero
que el tema
estaría tapado.
Estaría tapado. Eso no se percibe así ni dentro ni fuera de España y curiosamente se le está atacando a la banca española ahora mismo por un problema de solvencia que está bien encaminado. Y eso se ha transformado en un problema de liquidez. La banca española está sufriendo otra vez un problema de liquidez y por eso, entre otras cosas, no puede dar crédito. Esa es la situación del sistema financiero. El tema del sector público es una absoluta incógnita. El gobierno dice que va a cumplir el 6%, pero no está claro cómo. Yo creo que sí parece que en lo que es el Estado ahí puede haber una carencia de 2.000, 3.000, 4.000 millones de euros, quiero decir, para alcanzar el objetivo del 6%, la parte que le corresponde al Estado, pero la parte que corresponde a las autonomías no se sabe. Por lo que vamos conociendo en las autonomías que han cambiado de manos políticas, en Castilla-La Mancha, en Cataluña, es posible que el déficit supere en 6.000 o 7.000 millones de euros a lo que se había presupuestado. Con lo cual tenemos un problema. Los españoles, a través del gobierno, yo calculo que en torno a 10.000 millones de euros para cumplir el objetivo de llegar al 6%. Y eso requiere tomar medidas. O desde el lado de los ingresos subiendo algún impuesto y sobre todo el lado de los gastos gastando mucho menos. Lo que pasa es que estamos a mediados de año y las decisiones, por tanto, tienen que ser muy rápidas. Y las decisiones tienen que ser, además, en las autonomías, que son las que tienen el problema de control del gasto público más grave. Y el tercer problema, el crecimiento, yo creo que no hay posibilidades de crecer hasta que estos dos problemas no estén resueltos por una parte, pero la otra condición necesaria era haber hecho una reforma del mercado de trabajo, y Zapatero se va sin hacerlo. Nos ha engañado otra vez, se ha engañado a sí mismo, ha hecho dos reformas del mercado de trabajo y ninguna es la que necesita la economía española para crecer.
¿Cómo tendría que ser esa reforma?
Bueno, pues dar flexibilidad a las empresas, más de la que tienen, para que los salarios en cada empresa se fijen en función de cuál sea la situación económica en cada empresa. Habrá empresas en las que los salarios puedan crecer un 10% y otras en las que tengan que bajar un 20%. Y es la única manera de conservar el empleo en todas y cada una de las empresas. En eso consiste, en definitiva, la reforma del mercado de trabajo. No hay más. Y eso es lo que no se permite el sistema de convenios actuales, que es suben los salarios este año el 3%, el 3,5%, el 4%, el 4,5%. En sectores, por ejemplo, el sector comercial, donde te encuentras desde un Corte Inglés hasta pequeñas tiendas de barrio, que es obvio que no puede ser que la misma norma de subir los salarios valga para uno que para otro, sea mucho o sea poco. Sí, porque si es demasiado poco, habrá empresas que ganarán más de lo debido y habrá otras que, en cambio, no serán capaces de pagarlo. Eso es todo lo que hay que hacer en el mercado de trabajo, y eso es lo que no ha querido hacer el gobierno, porque eso significa enfrentarse a los sindicatos. Y a los sindicatos no hay nadie que esté dispuesto a enfrentarse.
Bien, siguiente cuestión. A las 8 usted señalaba que no existe un riesgo de intervención para España y para Italia. ¿Por qué?
Bueno, porque no hay dinero, entre otras cosas. Esta crisis, el desencadenante de la crisis actual que ha llevado la prima de riesgo español a casi a 340 o 330, 340 puntos, es que todavía los miembros de la Unión Europea y el Fondo Monetario no se han puesto de acuerdo en cómo, qué exigir a Grecia o cómo articular. Una parte de exigencia a Grecia está resuelta, pero solo para el primer crédito, para el segundo. Hay cosas todavía que discutir con las autoridades griegas. Y, en segundo lugar, no está claro entre los acreedores, es decir, los bancos, básicamente, europeos, qué sacrificio se les pide, si es que se les pide alguno. Sarkozy dijo que sí se les iba a pedir que participaran voluntariamente, entre comillas, para solucionar los problemas de la deuda, de tal manera que no exigieran el pago a las autoridades griegas cuando correspondieran, sino que ampliaran o que rebajaran los tipos de interés, y que eso lo iban a hacer voluntariamente. Nadie lo quiere hacer voluntariamente. En la incertidumbre de si se hace o no se hace, todos los valores financieros de entidades que tienen riesgo con Grecia, y son las italianas, las francesas y las alemanas, están sufriendo, y eso lleva a una reflexión por parte de todos los inversores o los analistas. La Unión Europea no es capaz de ponerse de acuerdo para resolver un problema de Grecia que es de 80.000 millones de euros, el nuevo. No está claro que vayan a ser capaces de ponerse de acuerdo en resolver el mismo problema de otros 80.000 millones de euros con Portugal. Y cuando llega a España dice, bueno, como llega a España, aquí ya son, estamos hablando entonces ya de 500.000 millones de euros, aquí seguro que no hay dinero. Y surge el problema italiano. ¿Y por qué surge? Pues porque había un compromiso por parte de Berlusconi de hacer un ajuste en el gasto de casi 50.000 millones de euros, y Berlusconi ha dicho pues que no está por la labor, que no puede hacerlo, que no tiene suficiente apoyo parlamentario, y eso crea una nueva incertidumbre. Y entonces el foco se ha centrado, por una parte, en Grecia otra vez, pero por otra parte en Italia. Dice, ¿y qué ocurre en Italia? Pues que es una economía que no ha tenido una burbuja como la nuestra, que no ha tenido excesos como la nuestros, pero que lleva 10 años creciendo muy poco o casi sin crecer, que la deuda pública, que había bajado al 100%, un poco menos del 100% del PIB, está otra vez en el 120%, con un 4% de déficit este año, pero con perspectivas más bien negativas. Y además,
con la mitad de paro que nosotros.
La mitad de paro que nosotros, pero hasta hace relativamente poco, 4, 5, 6 años, los propios ahorradores italianos internamente financiaban los déficits públicos italianos. Ahora ya no. El 50% de la deuda pública italiana ya está en manos extranjeras. Ya no hay capacidad o deseo por parte de los italianos de comprar deuda pública, y ahora, por tanto, lo que se opine en el exterior de Italia importa. Hasta hace 4 o 5 años no importaba, y además se consideraba, como en el caso de España, que una vez que estás en el euro no tienes problema. Bueno, pues ahora se está analizando Italia. Conclusión, ¿cuál es el problema mayor de Italia? Por una parte, al margen de la deuda, que lleva sin gobierno 20, 30, 40 años, que nadie es capaz de tomar una decisión, que no hay inversiones públicas ni infraestructuras sanas ni modernas desde hace 30 o 40 años, porque no hay gobierno y todo el dinero que en España se ha estado gastando en infraestructuras, allí se gasta en pagar los intereses de la deuda. Y la conclusión es, ¿van a ser capaces los italianos de pagar la deuda con la que tienen? Han empezado a surgir las dudas. Y claro, el que Italia tenga problemas, y la deuda pública italiana es tres veces la española. O sea, si España va a terminar este año con casi 700.000 millones de euros de deuda pública, es que los italianos están casi en 2 billones. Bueno, pues eso no tiene mucho arreglo. Y como siga subiendo los tipos de interés, entonces sí que se le presenta una situación imposible a las autoridades italianas, porque el déficit se les va, ya no al 4, sino al 5 o al 6.
Bien. En principio no va a haber intervención en España y en Italia, porque somos un bocado demasiado grande para masticar. ¿Podríamos ir a una suspensión de pagos?
Eso es lo mismo, no, en ningún
no,
caso. O sea, yo creo que, vamos a ver, las suspensiones de pagos, en el caso de España, yo creo que es todavía más difícil que en el de Grecia, por una razón. El punto débil de la economía española es que los bancos españoles se financian una parte sustancial de sus depósitos, están con el exterior, del orden de 1 billón de euros del total del balance de los bancos españoles, se financian con ahorro extranjero, y de ellos 500.000 millones de euros en depósitos de extranjeros, que si tienen dudas respecto a la situación de la economía española pueden retirar ese dinero y crear un problema en un sistema financiero que está haciendo los deberes y que está resolviendo los problemas de fondo, que eran los problemas de falta de capital y de pérdidas inherentes no declaradas. El otro problema grave es que cuál es la duda de respecto a España. ¿El gobierno español de verdad es capaz de tomar las decisiones solo para reducir 10.000 millones? Estamos hablando de 10.000, cuando el sector financiero está haciendo un esfuerzo al año de 50.000. ¿El gobierno español tiene un problema de 10.000 millones de euros? Sí, tiene un problema porque no quiere tomar ninguna decisión que tenga costes políticos. Entonces, como esa decisión no se toma, eso crea incertidumbre, y por esa vía, por la de no refinanciar o financiar la deuda pública española a un tipo muy alto, y peor que eso, a que en un momento determinado no haya financiación a ningún precio, que es lo que pasó en mayo del año pasado, que en un momento determinado no es que los tipos de interés subieran, sino que subían a unos, simplemente no había dinero. Los 340 puntos o 330 puntos, hay mucha gente que dice que a partir de los 600 la situación es desesperada, no es así. Yo creo que el problema es el volumen de la deuda. Con una deuda que está en, que este año empezó en el 60%, vamos a terminar en torno al 68%, si no pasa nada, con un 68% de deuda pública, bueno, pues es mucho menos grave que tener, como tenía incluso Italia, un riesgo de solo de 200 puntos, pero tener una deuda de 120 en relación con el PIB de tres veces la española. Eso es muchísimo más duro y muchísimo más complicado que lo nuestro. Los 340 puntos son más también de lo que parece, en un sentido. Ahora mismo, eso es el 6%. El bono a 10 años español ahora mismo, para colocarse hace falta pagar el 6%. Hoy. Ahora mismo baja un poquito, es al 5,98. El 6%. Hace en el último año ha estado fluctuando en torno al 5,5%. O sea, realmente, aunque el riesgo ha subido en 100 puntos o 150, el coste solo ha subido en 50 puntos. Porque lo que ha ocurrido simultáneamente a que hay que pagar, el Estado español tiene que pagar más para colocar en medio punto sus bonos a 10 años, la deuda alemana, en cambio, tiene que pagar casi un punto menos. Hace escasamente 6 meses o 4 meses, para colocar un bono alemán a 10 años había que pagar el 3,50 y hoy estaba en el 2,80-2,70.
Es decir, o sea que por una situación, por un lado ha ido mal, pero es que la de Alemania ha ido a mejor.
La ha ido a mejor y la nuestra también en ese sentido, porque si no se hubiera movido Alemania y siguieran pagando el 3,50% y nosotros tuviéramos esos 340 puntos, estaríamos pagando casi el 7%. Por eso vamos a colocar las cosas en su sitio. 300% es muy grave con Alemania en el 3,5% o en el 4% de tipos de interés. Con una Alemania en el 2%, en el 2,5% o algo parecido, que es a dónde va, bueno, es grave, pero no es tan importante. Lo importante es que la deuda pública no suba.
El viernes vamos a conocer los resultados de los test de estrés. La ministra Salgado estaba indicando que era posible que algún banco o alguna caja española tenga un sobresalto. ¿Cómo vamos a pasar esos test de estrés?
Bueno, pues es que yo creo que, igual que yo hablo del sistema financiero en su conjunto, dentro de ese conjunto hay entidades que están muy bien y otras que están muy mal. Entonces, habrá entidades que salgan suspendidas, por supuesto, pero son unas entidades que están ya destinadas a ser absorbidas o fusionadas con otras.
Por ejemplo, cajas regionales.
No, cajas no regionales. O, por ejemplo, la Caixa Cataluña,
sí.
Esa es una, que ahora es un IM, o la situación de Nueva Caixa Galicia, Nueva Caixa, no estoy muy seguro de cuál va a ser, tampoco, está en una situación muy complicada. Hay cajas que están en una situación muy complicada y van a salir suspendidas, desde mi punto de vista, en este test. Pero lo importante es que el mecanismo para recapitalizarlos ya está en marcha, que es el FROB 2, que es capital público si no hay capital privado. Y hay un, yo creo que lo más importante ahora mismo en los estrés test es que yo creo que Bankia va a salir mal, pero lo lógico, ya también han tenido mala suerte, que les pille justo esta semana en mitad de la definición del precio de colocación de las acciones esta situación, pero las informaciones que teníamos es que se estaba colocando bien los 4.000 millones de euros de colocación en bolsa de casi el 50% de Bankia. Es fundamental. Si esto sale bien, el resto es mucho menos importante que el resto de los bancos de cajas que van a salir o que tienen problemas y que van a salir al mercado o que tienen que ser recapitalizados por el sector público, es mucho menos importante. Yo espero que a pesar de todo lo de Bankia vaya bien, y si eso va bien yo creo que eso arrastra al sector financiero y creo que las medidas están tomadas para que no haya un problema ahí, porque las soluciones ya están buscadas, por así decirlo, y lo único que hace falta es tiempo. Y el gobierno, el problema del gobierno es que no se da cuenta que cuanto más tarde en tomar las decisiones que le corresponden a él, más agrava la posibilidad de que haya un problema de liquidez. Y un problema de liquidez, igual que se lleva a una empresa por delante, se lleva a un banco por delante. Y cuando debes tanto dinero al exterior, no te puedes permitir una sola vacilación ni una sola duda de los que te prestan dinero respecto a que estás dispuesto a hacer todos los deberes a los que te has comprometido. Y los mensajes de Zapatero desde hace aproximadamente 3 meses son: todo está hecho, no hay que hacer nada, las reformas están hechas, todo va como una seda. Y Rubalcaba el otro día incluso se permitía el hablar de nuevos impuestos para fomentar una creación rápida de empleo, ha dicho. Eso sí, sin hacer alusión a que hace falta, entre medias, crecer. Una insensatez, desde mi punto de vista. Y una falta, nuevamente, lo que demuestran los dirigentes socialistas es que tienen o muy malos consejeros o que ellos mismos no aceptan lo que les dicen los consejeros y creen que es más importante la política que la economía en situaciones como esta. Y están equivocados.
Bien, vamos a regresar por unos momentos a Grecia. Ahora mismo había una reunión en el seno de la Unión Europea de los dirigentes económicos para ver qué sucedía. Parece ser que en estos momentos Alemania y Holanda dan por inevitable la quiebra de Grecia. ¿Hasta qué punto Grecia en un momento determinado puede acabar saliendo de la zona euro?
Yo creo que lo lógico, vamos a ver, yo creo que la Unión Europea ha intentado retrasar la suspensión de pagos o la quiebra de la suspensión de pagos de Grecia un año, que es lo que se considera en Europa que necesita España para hacer los deberes. Ahora aparece Italia, pero nosotros éramos la preocupación que estaba detrás de Grecia. Y el problema es, ¿cuánto tiempo necesita España? Dice, un año. En un año el sistema financiero está más o menos resuelto y es de esperar que el sector público haya hecho sus deberes y que el déficit esté más o menos controlado.
Y ese tiempo hay que sostener a Grecia.
Y ese tiempo hay que sostener. Pero si las cosas se precipitan por porque las decisiones no se toman adecuadamente o con la rapidez necesaria, pues tenemos una situación como la que estamos sufriendo en estos momentos. Yo creo que si efectivamente que Grecia está quebrada es una evidencia. ¿Que tiene que reestructurar su deuda? Por supuesto. Bueno, pues lo que se creía que se iba a tener que hacer dentro de un año se va a tener que hacer ahora. ¿Cómo se va a hacer? Pues la verdad es que no lo sé, porque no hay mecanismos previstos dentro de la Unión Monetaria para situaciones de este tipo. Es más, todas las intervenciones que se están haciendo desde hace un año y medio pues no caben dentro de la legislación europea que puso en vigor el Banco Central Europeo y el funcionamiento de la Unión Monetaria. Todo se está haciendo con trampas, por así decirlo, porque se considera que si no se interviene, aunque sea con trampas, la situación puede ser caótica. Bueno, pues una suspensión de pagos, yo creo que no ocurre nada, en el sentido, bueno, pues hay que negociar, pues se negocia con ellos, se les hace una quita, tendrá que aceptarla, afectará a quien tenga deuda griega, que son en este momento el Banco Central Europeo, la propia Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y una serie de bancos y otros inversores. Bueno, pues tendrán que aceptar una quita. El Banco Central Europeo probablemente tendrá que hacer una ampliación de capital que tendremos que suscribir el resto de los miembros de la Unión Monetaria. Y en este momento yo no plantearía más, pero como yo creo que los griegos no van a ser capaces de resolver su situación ni siquiera con una suspensión de pagos limitada, yo creo que Grecia en un momento determinado, excepto que de verdad hagan todas las reformas internas que tienen que hacer y esas reformas demuestren que la economía griega es capaz de volver a crecer, si eso no ocurre, tendrán que negociar la salida del euro.
Bien, una última cuestión. Nosotros vamos a tener unas elecciones que algunos están fijando ya en el 27 de noviembre, otros piensan que, por el contrario, Rodríguez Zapatero va a enrocarse y se va a mantener hasta marzo, hasta acabar la legislatura. Supongamos que en algún periodo entre ese 27 de noviembre y el mes de marzo se convocan elecciones y tenemos un nuevo gobierno. ¿Qué tendría que hacer ese nuevo gobierno para que la situación económica cambiara en España?
Bueno, lo primero es controlar el gasto de las autonomías y el de los ayuntamientos. Pero el de los ayuntamientos es controlable, por así decirlo, porque depende exclusivamente del Estado el que autorice o no el endeudamiento. En el caso de las autonomías, el acuerdo que hay en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es exactamente el mismo y es que a partir del segundo trimestre, si las autonomías que no cumplan el objetivo de déficit, el gobierno está autorizado para negarles la financiación a corto plazo, a largo plazo y la emisión de deuda. O sea que el gobierno claro que puede controlar el déficit de las autonomías, pero bueno, puede decidir no hacerlo. En el caso de Cataluña, por ejemplo, el pacto que ha aceptado el PP es que este año Cataluña, en lugar de tener el 1,3% de déficit, va a tener el 1,8%. Y eso el PP se ha abstenido en la votación de los presupuestos para este año. Y ahí pues aparece un agujero que las otras autonomías van a decir, bueno, yo también quiero que se me amplíe el margen de déficit. Pues eso obliga al Estado, si de verdad va a autorizar a todas las autonomías a 0,8 puntos, que es más o menos a 8.000 millones más de gasto o de déficit del debido, pues tendrá que ahorrar más el Estado en donde pueda. Y donde puede, ¿qué es? En inversiones públicas, habrá menos todavía. Y tendrá que subir algún impuesto. No se me ocurre otra cosa.
Bien, supongamos que no hace los deberes el gobierno que haya y, por ejemplo, no controla el gasto de las autonomías. ¿En qué situación nos encontraríamos entonces?
Pues podemos encontrarnos en una situación que la banca española no puede refinanciar su deuda. Y eso puede significar el que no hay crédito para nadie o para muy poquitos y el crédito que hay se dará ya no a los tipos de interés altos a los que se está dando ahora mismo, sino a tipos de interés muchísimo más altos. O sea, si ahora hay muchas empresas que se quejan porque dicen han pasado del Euribor más un punto, más dos puntos, al 6 o al 7% o al 8%, podemos ver el crédito al 11, al 12, al 13%, y a ver qué empresa es capaz de soportar mucho tiempo esos tipos de interés, al margen de que habrá otras muchas que simplemente no tendrán crédito. Y eso meterá a toda la economía española en una espiral bajista de pérdida, de caída del PIB y después menos ingresos públicos. Eso en definitiva terminaría con la suspensión de pagos de todo el sistema financiero y después de España como país.
Es decir, al final todo pende de que el gobierno central embride el gasto autonómico.
O que haga el sacrificio de tener un menor déficit todavía del presupuestado para ellos, que es el 1 y pico este año, me parece que es el 1,2 lo que tiene que tener. Pues tendría que ir, el Estado tendría que estar en equilibrio presupuestario si quiere conseguir que las autonomías, si accede o permite que las autonomías tengan más déficit del previsto. No hay muchas más cosas que se puede hacer y por eso yo creo que las elecciones se van a anticipar, porque este gobierno no quiere tomar esa decisión, porque aunque quien está gobernando las autonomías sea el PP en este momento, el PP puede alegar, y con razones, que lo que ellos se han encontrado es una situación ingobernable, con unos déficits desbocados y que no les da tiempo a controlar. Bueno, en algunas autonomías, hay otras como la valenciana como la murciana, en el cual la situación es diferente. Ahí el déficit lo han creado los propios dirigentes de los gobiernos del PP y, por tanto, es su responsabilidad el embridarlos, ¿no?
Bien, una última cuestión. Supongamos que efectivamente hay un nuevo gobierno dentro de unos meses y que ese nuevo gobierno hace los deberes. ¿Cuándo podríamos ver que el desempleo que tenemos en estos momentos empieza a reducirse de una manera tangible?
Bueno, para eso hace falta mucho tiempo. Yo creo que...
No me parece mal que me responda eso, pero quiero saber...
Yo, en mi opinión, el desempleo en España no va a decrecer solo vía emigración. Yo creo que estamos en una fase que ya se ha puesto en marcha, en la cual van a salir al exterior cada año entre 200.000 y 300.000 trabajadores. Y el empleo
en España... Volvemos a los años 60.
Sí. Pero bueno, es que esa es la lógica de la Unión Monetaria. Cuando uno se mete en una Unión Monetaria, uno acepta que las zonas que están deprimidas, en lugar de evaluar, como se hacía antes, pierden empleo y se van a trabajar a las zonas donde, en las zonas más prósperas, que es lo que ocurre en Estados Unidos, donde el 18% de la población cada año cambia de municipio para encontrar trabajo. Y hay grandes desplazamientos de población, o desde California en estos años y Florida a otros estados, o desde Texas a otros. Bueno, pues es una situación, o desde, bueno, de la zona productora de coches en un momento determinado, hay grandes movimientos de población. Eso se está empezando a producir y se va a producir en la Unión Monetaria, y de la Unión Monetaria no podemos zafarnos ya, y por tanto eso es una realidad. Dentro de Europa, la propia Alemania ha resuelto sus problemas de esa forma. Como dentro de la Unión Monetaria, dentro de Alemania, se hizo una unión monetaria entre Alemania Occidental y Oriental, Alemania Oriental, con el marco fuerte, quebró. Pero quebró varias veces, una vez integrada. ¿Cómo se ha resuelto el problema? Solo se ha resuelto en parte. El desempleo en la zona oriental de Alemania sigue siendo el doble que en la zona occidental, pero además han emigrado 3 millones de personas de Alemania Oriental a Occidental. Porque allí las empresas están acostumbradas a trabajar con otros salarios y otra productividad, y en Alemania Oriental no les ha dado tiempo, porque eso no se arregla ni siquiera en una generación, sino
cierto,
en dos. Y por eso, la lógica de la Unión Monetaria, y eso deberían haberlo explicado los líderes europeos cuando tomaron la decisión de crear la Unión Monetaria, y por eso creo que la culpa es compartida por todos los partidos que decidieron integrarse en la Unión Monetaria sin más. El ajuste en las uniones monetarias se hace trasvasando capitales, empresas y personas. Y por eso, la única solución, y lo que vamos a ver en España, desde mi punto de vista, no solo en España, todo el sur de Europa va a intentar trabajar en el norte de Europa, que ahora mismo es más productivo y hay más empleo. Quizá la situación cambie en 10, 15 o 20 años o antes, pero la lógica de la Unión Monetaria es que haya movimientos de población.
Bien, don Alberto, si no tiene usted inconveniente, yo le voy a pasar los trastos de interrogar a mis compañeros de mesa para que le formulen alguna pregunta. Don John Buller.
Sí, buenas noches, César, buenas noches.
Buenas noches.
Alberto, ¿por qué, cómo le explicamos a los telespectadores por qué la barrera de 7% es intratable?
¿El 7% te refieres de tipo de interés?
Exacto.
Bueno, yo he dicho el 7%, a lo mejor ni siquiera es el 7%. Yo creo que es el volumen de gasto público que se va a pagar intereses. Hace poco apenas pagábamos intereses porque la deuda española era el 36% del PIB. Eran 380.000 millones de euros. Este año vamos a terminar en 700.000. El problema es, por tanto, el volumen de la deuda. ¿Qué es lo que pasa con el 7%? Claro, el 7% a toda una deuda de 700.000 son 49.000 millones de euros, cuando hace apenas 2 años estábamos pagando 14.000, 15.000 millones de euros. Si pasas de pagar 15.000 millones de euros al año en intereses a pagar casi 50.000, significa que 25.000 millones lo tienes que restar de gasto público en otras cosas. ¿En dónde? En inversiones, en primer lugar. ¿Qué es lo que se ha hecho? En sueldos de funcionarios, en congelación de pensiones y, finalmente, en todos los otros gastos de las administraciones, inclusive la sanidad y la educación. Ese es el problema del 7%, que, naturalmente, si es el 10%, entonces estamos hablando de 70.000 millones de euros. Claro, 70.000 millones de euros es inmanejable. Por eso yo creo, yo me fijo mucho más en el volumen de pagos de intereses global que en una tasa concreta, sea el 6, el 7 o lo que sea.
¿Le gusta la idea de un bono europeo?
Bueno, yo creo que va a ser inevitable. A mí no me gusta la idea. Es decir, a mí el crear un Estado europeo por la puerta de atrás, sin una legalidad detrás y sin que lo hayamos votado los europeos y sin control por parte de instituciones europeas, me parece mal. Pero ahora estamos en una situación tan extrema que yo, como perjudicado, como español perjudicado, prefiero saltarme la legislación en este momento, que haya bonos europeos y que nos financien, o que la posibilidad de que haya esa financiación haga que la presión sobre países como España disminuya y que nos dé tiempo a hacer las reformas que hay que hacer. Pero para eso además hace falta que el gobierno español de turno esté dispuesto a hacer las reformas, que es lo que no está claro.
Don Javier Somalo.
Buenas noches, César. Buenas noches, Alberto. Si no tienes inconveniente, la pregunta es más bien política. De hecho, son 4 o 5 preguntas que se resumen en una, quizá.
A ver.
Y parecidas a una de las últimas que te ha hecho César. La cosa es, ¿qué es inevitable ahora mismo? Inevitable, caiga quien caiga, esté quien esté. O sea, ¿por qué situaciones vamos a tener que pasar sin remedio alguno? Y por contra, ¿qué otra situación se puede paliar con unas elecciones anticipadas? Yo no sé si 4 meses de diferencia dan para milagros o no. Si solo es posible con una mayoría absoluta, cualquier medida para paliar la crisis, si el Partido Popular tiene ventaja al dominar el mapa autonómico, puesto que podría pilotar todo el proceso y dar orden de que las comunidades autónomas, que la mayoría las gobierna el Partido Popular, se avinieran a hacer una política como es debido. ¿Y cuál sería para Alberto Recarte el perfil del ministro de Economía al que le toque hacer esto? Si un ex empresario, si un gestor.
Empezando por
el presidente de una eléctrica.
Empezando por el final, yo creo que alguien que conozca muy bien la administración pública, que sepa lo que es un presupuesto, que sepa por dónde se puede recortar. O sea, no podemos traer ahora a un empresario o a un catedrático de economía que no conozca la administración, porque las decisiones hay que tomarlo en el seno de las administraciones y los funcionarios y los políticos metidos a funcionarios saben cómo engañar perfectamente a las autoridades, y por tanto el ministro tiene que ser alguien que sepa por dónde se puede recortar y cómo hacerlo. Respecto a todo lo que es inevitable y lo que no es, hombre, yo creo que el Partido Popular tiene la ocasión de demostrar que cuando habla de límites de gasto en las autonomías lo aplica, por sea cual sea la herencia que haya recibido del PSOE y sea cual sea la herencia que tiene de él mismo. Eso es lo primero, y yo me sentiría mucho más tranquilo con un gobierno del PP nacional que ha demostrado a nivel autonómico que es capaz de cumplir las obligaciones que le ha dicho al gobierno del PSOE que tiene que cumplir y que no hace. Me sentiría mucho más tranquilo. ¿Hace falta una mayoría absoluta? Pues yo creo que no, en un sentido. Yo creo que es más, yo creo que el Partido Popular probablemente preferiría una mayoría que le permitiera gobernar con CiU, porque en CiU van a encontrar un apoyo para hacer las reformas económicas. Lo que no sé es qué precio político le va a poner CiU, que probablemente pasaría por una especie de acuerdo fiscal similar a los del País Vasco y Navarra. Yo creo que ese va a ser el entorno en el que nos vamos a mover en función de que haya o no haya mayoría absoluta del PP.
Don Alejandro Vara.
Sí, buenas noches, César. Buenas noches, don Alberto. Yo creo que la gente, no sé si ha llegado al convencimiento en España, bueno, al convencimiento de que el gobierno económicamente es un desastre, eso es sin paliativos, pero de que para salir de esta, que lo ha comentado usted hace unos minutos, hace falta, primero, tomar la decisión de que hay que bajar los sueldos como un 30%, más o menos durante un tiempo, porque hay que hacer recortes a todos los niveles, eso fundamental, y darse cuenta de que no podemos seguir viviendo como hemos vivido hasta ahora. Eso no lo están transmitiendo, evidentemente, el gobierno socialista, y no sé si, llegado el momento, decisiones tan drásticas de se acabó de vivir como hemos vivido estos últimos 10 años, lo va a poder abordar el gobierno del Partido Popular. ¿Usted cree que sin eso es inevitable el que no salgamos, sigamos durante tiempo como estamos, o que tendrá la valentía Mariano Rajoy de dar el paso al frente?
Hombre, yo no creo que haga falta bajar los sueldos un 30%.
Bueno.
Probablemente la competitividad que hemos perdido en estos 10 años, 11 años, yo creo que es en torno a un 10-12%. Por tanto, si a nivel general se bajaran los sueldos un 7-8% y además bajaran las cotizaciones sociales un 5%, que al final el coste salarial se reduciría a un 10%, eso también llevaría a una rebaja del IPC. El IPC crecería menos, sería negativo incluso. Bueno, sería un sacrificio que sería desigual, porque yo repito que donde sí habría que hacerlo en cualquier caso sería entre todos los funcionarios públicos y entre las empresas. Pues yo creo que hay empresas que se pueden permitir subir los sueldos y otras que los van a tener que bajar. Y yo creo que lo que ya se está viviendo es que muchísimas de las pymes que hay en España ya han rebajado los sueldos en esa cuantía o incluso más, porque se ha planteado la situación, estamos hablando de empresas que tienen menos de 10 trabajadores, del empresario a sus trabajadores le dice, bueno, una de dos, o cierro o rebajamos los sueldos. Y yo creo que en contra de lo que obligan los convenios colectivos, ese acuerdo salarial, esa adaptación a la realidad ya se ha producido. Ahora, yo creo que los problemas para... Está demostrado que los partidos gobernantes hay dos cosas que no les gustan en España. Una, hacer una reforma del mercado de trabajo para permitir eso legalmente. Y dos, recortar el gasto público cuando afecta a temas muy sensibles. Bueno, pues son las dos decisiones que en un momento determinado o este gobierno, si sigue gobernando hasta marzo, o el del PP, si gana las elecciones, va a tener que tomar. Pues no son decisiones agradables, pero yo creo que son las que van a tener que tomar en cualquier caso. ¿Las va a tomar el PP? No lo sé, porque en el programa del PP, aunque ellos dicen que han hecho 800.000 enmiendas y hay 800.000 propuestas en el Congreso, y si uno las lee, todas las que se han hecho a lo largo de estos años, verán que veremos que ahí hay un auténtico programa económico. Yo por más que me las leo, no lo veo, porque los temas fundamentales son tres o cuatro, y están todas las decisiones y las propuestas hechas, menos las importantes, que son las que no están. Y eso, pues, no le gusta a ningún partido, y el PP dice, como haga esas propuestas, no gano las elecciones. Después ya veremos.
Don Alberto, me llegan muchas preguntas, pero hay una que creo obligado a hacerla, y es si piensa que podemos llegar a tener un corralito en España.
Bueno, afortunadamente tenemos a Grecia por delante. O sea, todo lo que...
O sea, Grecia es nuestra esperanza en estos
momentos. El campo
de
experimentación es Grecia. O sea, lo que pueda pasar, si puede haber...
Lo vamos a ver en Grecia.
Lo vamos a ver en Grecia. ¿Que puede haber un corralito en Grecia? Pues yo, que siempre he pensado que no, porque están dentro de la Unión Europea, ahora empiezo a pensar que a lo mejor no hay más remedio que hacerlo. ¿Por qué? Pues porque en el último año y pico ha llegado del orden de 80.000 millones de euros de dinero público de la Unión Europea y del Fondo Monetario, y han salido del país entre 60.000 y 80.000 millones de euros de depósitos de los griegos, que dicen, a mí no me pillas, yo por si acaso tengo el dinero en Alemania. Lo que pasa es que para hacer un corralito dentro de la Unión Monetaria hace falta modificar el Tratado de la Unión, que permite la libertad de movimientos de capitales. Y esa es una decisión muy complicada de tomar, que no está prevista en el Tratado Europeo y que de hecho supondría la salida de Grecia no solo de la Unión Monetaria, sino de la Unión Europea. Y por eso es un tema tan grave políticamente que la posibilidad de que haya un corralito pues es muy limitada. Al final, como yo creo que esa decisión no se tomará y no habrá un corralito porque no habrá capacidad para tomar esa decisión, veremos una sustitución de dinero privado griego que estará situado, el de los griegos, fuera de Grecia en todo lo que sea ahorro y no sea necesario para el día a día, y un dinero público de la Unión Europea, nuestro, de la Unión Monetaria y del Fondo Monetario, que será con el que se manejen la economía griega. Yo creo que es a lo que vamos. Por eso, pero eso es admisible y tolerable con Grecia, que es un país pequeño. Si a Grecia se le suma Irlanda y Portugal, la cosa ya es mucho más complicada, y ciertamente si se le suma España, es imposible. Estallaría la Unión Monetaria primero y la Unión Europea después.
Bien, más claro imposible. Don Alberto, yo tengo la costumbre de regalar uno de mis libros a todas aquellas personas que tienen la gentileza de venir aquí y someterse a la batería de preguntas como usted lo ha hecho. Siempre hago la salvedad de que no están obligados a leerlo. Y en su caso he escogido La ciudad del azar porque es un libro que cuenta cómo un Estado puede quebrar si no modera su gasto público. Es decir, en un momento determinado el gasto se dispara, hay quien le parece que hay que seguir disparándolo y puede quebrar un Estado.
Y por eso se llama La ciudad del azar.
La ciudad del azar es uno de los elementos que ayudó a quebrar el Estado. el gasto de la ciudad de la
Zahara. ¿Quiere decir el estado de bienestar se refiere?
No, en este caso el califato de Córdoba. Pero la verdad es que costaba mucho construir la ciudad de la Zahara, que era Medina Zahara, y en un momento determinado no había quien soportara el gasto público. Quedó en quiebra y en fin.
Senegal quebró por querer replicar, y de hecho replicó el Vaticano en una de las en dimensiones en un momento determinado. Es decir, bueno,
sí, excesos, es que excesos de este tipo hunden las economías más prósperas. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político.